additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá le guábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Entramos en las costas de la solidaridad informativa con Cuba. Estáis escuchando Cuba Información, el espacio de radio de este proyecto internacional multimedia Cuba Información, que como sabéis cuenta con una televisión por internet, una publicación trimestral en papel, una web de información escrita diaria y este programa de radio producido desde Europa, desde Euskal Herria, que es el País Vasco, gracias a la enorme aportación de una modesta pero combativa emisora comunitaria ubicada en la ciudad de Bilbao, Tastás Irrati Librea. Vamos a escuchar en este programa dos interesantísimas entrevistas que realizaba Cuba Información Televisión hace unas semanas en Madrid, en Alcalá de Henares, durante las jornadas internas por el 20 aniversario de la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba, la CESC. Vamos a escuchar en primer lugar la entrevista que hacía nuestra compañera Amaya Ruesgas a la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, Ángeles Díez, sobre los porqués de la guerra mediática contra Cuba. Escuchamos.
¿Y a ti qué? ¿Te gusta o no te gusta?
Ángeles Díez es doctora en Ciencias Políticas y Sociología y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Ángeles es conocedora del tratamiento que realizan los medios hacia Cuba y ha participado en el 20 aniversario de la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba ofreciendo una charla. Bienvenida a Cuba Información, Ángeles.
Muchas gracias a vosotros por haberme invitado.
Como hemos dicho, has ofrecido una charla en la que has partido de la premisa o de la idea de que Cuba es una amenaza, y tú has nombrado que hay dos conceptos fundamentales por lo que Cuba es una amenaza para el imperialismo, que son el socialismo y la soberanía. Háblanos un poquito sobre eso.
Sí, bueno, la idea de la charla en realidad se me ocurrió porque la mayor parte de la gente que hace solidaridad con Cuba tiene que siempre defender que Cuba no es una amenaza para nadie, que Cuba no es un país agresivo, porque claro, si uno se fija solo en los medios de comunicación, pareciera que Cuba es un país que tiene unas aspiraciones expansivas y que amenaza a cualquier país, ¿no? Entonces, Cuba es todo lo contrario, es una pequeña isla que no tiene recursos, que no tiene una posición geoestratégica particular, es decir, no representa una amenaza para nadie. Entonces, ¿qué es lo que realmente sigue convirtiendo a Cuba en un objetivo a abatir? Porque si uno ve los medios de comunicación, se da cuenta de que hay, de forma sistemática y casi desde el triunfo de la revolución, un ataque constante a Cuba. Y a partir de ahí, pues empecé a pensar qué es lo que la convierte en una amenaza, ¿no? Realmente Cuba sí es una amenaza para el capitalismo, es una amenaza por dos ejes fundamentales. Por un lado, porque es un país que defiende y que ha sabido mantener y defender la soberanía. ¿Qué significa la soberanía? La soberanía significa independencia, significa autonomía y significa tener la capacidad para decidir sobre el propio destino de un país. Eso Cuba no lo ha perdido. Y ha sido capaz no solo de impedir las invasiones armadas que se han sucedido a lo largo de la historia de Cuba con la agresión de Estados Unidos, que por distintas vías, desde la invasión de Bahía Cochinos hasta los atentados terroristas contra Cuba, hasta intentar la guerra química también contra Cuba, ha intentado por todos los medios de hacer incursiones directas, ¿no? Cuba ha sabido contrarrestar todo eso, defenderse de esa situación, pero también ha sabido defenderse de esa pérdida de soberanía que significaría caer en las garras de la dependencia económica, de la dependencia política y de la dependencia social que se daba antes cuando Cuba era una neocolonia de Estados Unidos. Entonces, ese mantener esa soberanía, que también indirectamente es mantener la dignidad, ¿no?, como país y como pueblo, ha sido capaz de mantenerla durante todo este tiempo, y eso la convierte en una amenaza porque es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo para toda América Latina, incluso para aquellos países que tienen una gran cantidad de recursos minerales, energéticos, y que están mejor situados que Cuba, ¿no?, geoestratégicamente, incluso para esos países es un mal ejemplo, porque la mayor parte de esas poblaciones latinoamericanas viven bajo el umbral de la pobreza, no tienen capacidad para desarrollarse ni física, ni culturalmente, ni intelectualmente. Y en ese sentido, bueno, pues Cuba es una amenaza. Y el otro punto es que como Cuba ha sido capaz de resolver las necesidades básicas de su población en aspectos tan importantes como puede ser la educación, como puede ser la salud, incluso la alimentación, eso lo ha convertido también en otro, en ese sentido, en otro mal ejemplo, porque se trata de una isla pobre que, desde el punto de vista casi lógico, tendría que estar en una situación, la población parecida a la que está la población de Puerto Rico o incluso la población de Haití. Y sin embargo no es así. Cuba compite en todos los indicadores que hablan de las condiciones de vida de Cuba, las sitúan en una escala muy por encima incluso de países altamente desarrollados, ¿no? La tasa de mortalidad infantil, el nivel cultural de la población, hacen que este país esté situado muy por encima de los países que le corresponderían estar en igualdad de condiciones por el área en donde está situado, pero también por los recursos que tiene, ¿no? Y está por encima de los países desarrollados, incluso de un país como España, ¿no? Muchos de esos indicadores son mejores que los que tenemos en nuestro país, más ahora con la crisis económica. Entonces, a mí me parece que esos dos aspectos, la soberanía y ese convertir a lo humano, ese interés por el desarrollo social de la gente, de su pueblo, es lo que hace que Cuba sea una amenaza.
Sin embargo, esa realidad que estás comentando de la sociedad cubana no se plasma en los medios de comunicación, y los medios de comunicación ejercen un poder muy importante en desmontar ese mal ejemplo. Y tú has comentado en la charla que has dado un concepto que me ha parecido interesante, las palabras máscara. Los medios de comunicación crean un imaginario colectivo para desmontar esa realidad y en torno a dos conceptos importantes, la dictadura y la pobreza.
Bueno, lo que ocurre es que los medios de comunicación forman parte del sistema. Entonces, lo mismo que Cuba es un objetivo militar, aunque no puede llevarse a efecto, también es un objetivo mediático, ambos están relacionados. Eres un objetivo militar y eres un objetivo mediático. Entonces se hace una guerra contra Cuba y los medios hacen la guerra contra Cuba porque los medios están al servicio del imperio. ¿Por qué? Pues porque son grandes corporaciones y son grandes corporaciones que tienen intereses en mantener todo el sistema. En la medida en que Cuba es una amenaza hay que desarrollar esa agresividad, esos medios tienen que atacar a Cuba. ¿Cómo se desarrolla esa guerra mediática? Pues utilizando un arsenal militar que son las palabras y que es el lenguaje que se utiliza para hacer la guerra a nuestras mentes, porque de la misma forma que se ataca a Cuba, lo que se pretende es minar la solidaridad que pueda despertar Cuba y convencernos de que no es un país vivible, de que en Cuba no hay libertades, de que en Cuba no hay democracia y que además se vive muy mal y no podríamos sobrevivir con un sistema parecido al cubano. Como ese es el objetivo de los medios, hacer ese tipo de guerra, desarrollan ese instrumental, esas armas de guerra. Las armas de guerra son esas palabras que sirven para construir a través de estereotipos una imagen particular de Cuba. Construyen esa imagen, pero para construir esa imagen utilizan esas palabras máscara que ocultan la realidad. Esas palabras ocultan la realidad, no dejan ver lo que hay detrás porque ya están dotadas de una serie de contenidos que todo el mundo, sin necesidad de explicación, sabe qué es lo que hay detrás de esos contenidos. Cuando la gente le dices es una dictadura, inmediatamente tiene en la cabeza no hay libertad de expresión, no se puede vivir, la gente vive en una situación miserable, hay represión, hay torturas, no se respetan los derechos humanos. No hace falta dar explicación porque esas palabras máscara ya contienen todos los significantes dentro de esa palabra. Entonces las utilizan para que ya no se necesite hablar de qué es lo que hay detrás ni de esa realidad. Y junto con esas palabras, ¿no?, que puede ser la dictadura, cuando se asocian mucho a un término, a un país, ya ni siquiera hace falta hablar del país. Cuando alguien dice el régimen, ya ni siquiera tiene que decir ni el sistema político cubano, ni la dictadura cubana, ya solo habla de el régimen, y ya todo el mundo entendemos por el régimen. Por ejemplo, eso es una palabra que funciona muy bien en el imaginario español, porque como el franquismo se utilizó esa palabra del régimen de Franco, ya todo el mundo identifica régimen con dictadura y, en el caso de Cuba, con el sistema político cubano.
Concretamente, realizaste un estudio sobre el tratamiento informativo que realizaban los medios hacia Cuba y, concretamente, el tratamiento que realizaba el periódico El País. ¿Ese estudio por dónde fue? ¿Qué técnicas estudiasteis? Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues en ese estudio, una de las cosas que nosotros detectamos es cuando se producen situaciones internacionales especialmente críticas, lo que se hace es redoblar la agresividad hacia Cuba, porque se piensa que está en una situación de debilidad y que la solidaridad que va a encontrar va a ser menor y, por tanto, es mucho más vulnerable como objetivo de guerra. En ese sentido, los medios de comunicación, que son ese brazo armado, ¿no?, hacia nuestras conciencias, redoblan los ataques. Ese estudio empezamos a hacerlo en el 2003 porque estaba fraguándose la invasión de Irak, la ocupación de Irak, y nosotros queríamos saber si era cierto lo que decían los cubanos, que en ese momento los ataques hacia Cuba se iban a acrecentar y se estaban acrecentando porque se podía o se estaba planteando una posible intervención armada también hacia Cuba. Nosotros empezamos a estudiar toda la información que salía en El País durante todos esos meses, incluso antes de producirse la invasión, y nos dimos cuenta de algo muy significativo, es decir, el sobredimensionamiento. Es decir, ocurriera o no ocurriera nada en Cuba, había noticias sobre Cuba o en referencia a Cuba a lo largo de todo el año. A veces eran noticias de internacional, otras veces eran referencias a Cuba para calificar a otros países, para calificar a Irak, por ejemplo, o se utilizaban en los apartados de cultura o en los apartados de opinión, pero no había ni un solo día en el que no aparecieran noticias sobre Cuba, que hicieran referencia a Cuba o que hubiera un referente en el caso de Cuba. Entonces eso nos motivó también a estudiar si era posible encontrar algunas técnicas de manipulación específicas que en relación a Cuba. Y efectivamente, encontramos que en el caso de Cuba hay algunos aspectos de esas técnicas que son generalizadas para atacar y a cualquiera de los países que se convierten en países canallas o en objetivo. Nos dimos cuenta de que había cosas muy específicas para la realidad cubana, que se había estudiado cuáles eran los puntos vulnerables que tenía Cuba y que se trataba de dirigir la propaganda contra Cuba en esa dirección, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en el caso de los artistas, ¿no?, era muy significativo cómo un sector que en ese momento, en la crisis económica que vive Cuba, de la que estaba saliendo, esos sectores tenían mucho más contacto con el exterior y podían dar una imagen de Cuba que pudiera atraer, ¿no?, a las conciencias. Bueno, pues se trabajó en el caso de los artistas españoles buscando solidaridad, buscando denuncia de Cuba en esos sectores que tienen una gran influencia en la población, en cantantes sobre todo, porque bueno, la música cubana es uno de los terrenos donde más se ha desarrollado, ¿no?, toda esa capacidad artística de los cubanos. Entonces se utilizó a artistas españoles para que hicieran denuncias de lo que de un poco de la defensa que estaba haciendo Cuba de su situación cuando descubre los intentos de atentar contra la seguridad del Estado y encarcela a toda una serie de personajes que estaban siendo financiados por Estados Unidos para poner en crisis la situación de Cuba. Bueno, es una técnica específica de utilizar ese principio de autoridad que tienen los artistas, que pueden influir para, en otros terrenos que no son los propios del mundo artístico, crear y generar opinión. Y eso es algo muy específico que se hizo en el caso de Cuba, ¿no? Y bueno, hay cientos de técnicas que se utilizan en el caso de Cuba. Y esa otra del sobredimensionamiento, es decir, hablar de Cuba aunque no pase nada en Cuba, construir una noticia especialmente como si fuera una noticia, pero no es tal noticia. Uno se pone a leerla y dice, no, si no ha pasado nada, ¿por qué se dedica una columna a hablar de Cuba si no ha ocurrido nada? ¿No? Tener, por ejemplo, un periodista, un medio como El País, destacado en Cuba, con un salario fijo y viviendo en la isla, es algo insólito. Es decir, que tiene Cuba o cómo Cuba puede disponer de corresponsales que sean fijos de un periódico, ya ni siquiera de una televisión o de un periódico, desplegados en la isla, ¿no? Pues eso quiere decir que hay una estrategia específica diseñada para Cuba.
También has comentado en la charla que es necesario, desde los movimientos de solidaridad, crear estrategias de comunicación. ¿Qué papel crees que juegan los medios alternativos en esta lucha mediática? Y concretamente, danos tu opinión sobre el proyecto Cuba Información.
Bueno, pues yo creo que los medios de comunicación alternativos son una pieza clave de esa tarea de defensa de Cuba y de defensa en general de cualquier proyecto social y político que realmente sea alternativo. Y yo entiendo por un proyecto alternativo al capitalismo el socialismo. No hay otra alternativa al capitalismo que el socialismo, ¿no? Los medios alternativos en este caso tienen ese papel tan importante, que es dotar de argumentos a todos aquellos que quieren saber realmente qué es lo que está pasando en estos países. Y ahí no lo van a hacer los grandes medios, porque ya, como he dicho antes, no tienen ese objetivo estratégico de derrotar, ¿no?, a ese pueblo, al pueblo cubano. Y eso sí que lo pueden, los medios alternativos pueden de alguna forma dotar de instrumentos, de argumentos, de lenguaje que permita desvelar esa realidad que no se corresponde con la realidad que muestran los medios de comunicación. Y luego esos medios tienen otra función, y que es la de ser altavoces, de replicar y de darle la voz y la palabra a todos aquellos que sufren esos ataques mediáticos y esa represión. Quiero decir que un medio como Cuba Información es fundamental para los propios cubanos, como una ventana, como una puerta hacia afuera, donde puedan tener una vía para comunicarse, para expresarse, una vía que está cerrada por los medios masivos y que, sin embargo, estos medios pueden abrir, ¿no?, hacia la sociedad.
También has comentado que el movimiento de solidaridad en esta batalla, que no es fácil, no debe desdeñar ningún tipo de herramienta, entre ellas has comentado Internet, que hay que un poco estudiar para qué sirve y...
Sí, bueno, yo decía que dentro de que hay que construir esa estrategia de comunicación, la estrategia de comunicación no es solo de comunicación, es una estrategia que tiene que tener muchas ramas, que tiene que conectar con muchos niveles. Un nivel fundamental es el de los movimientos de solidaridad, el de los movimientos sociales, el de la población con un cierto sentido crítico. En esas conexiones, en ese salir fuera de lo que es estrictamente lo mediático, cumple un papel fundamental. Dios mío, la mosca, cumple un papel fundamental Internet, porque es de momento, hasta que Internet sea controlado o sea cercenado, porque cabe esa posibilidad, está ahí también por aquellos que controlan, ¿no?, los servidores y los núcleos de información en Internet, hasta que eso ocurra, Internet tiene esa posibilidad de llegar a toda una serie de sectores sociales, sobre todo jóvenes, que se mueven en esos medios y que pueden ser un bastión importante, ¿no?, de defensa de la revolución cubana y del pueblo cubano. Me parece que es fundamental. Ahora sí, no hay que centrarse solo en Internet y en esas potencialidades. Hay que tener en cuenta que esto es una guerra, que es una guerra contra los medios masivos, y que para esa guerra hay que utilizar todo el instrumental que tengamos a disposición. Y cuando digo todo el instrumental, digo desde la radio, la televisión, hasta las reuniones, hasta en los ámbitos editoriales, con las publicaciones. Es decir, hay que hacer un ejercicio de contaminación, llamémoslo así, de todos y cada uno de los instrumentos que podamos tener a nuestro alcance, sean tradicionales o sean novedosos. No podemos renunciar a ello.
Dicen que. te asustes que no tiene espinas. En el huerto el grano se han robado, y ese cuervo a quien han condenado. Con la gente hay mucho cuidado, y río guá, 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 guá. Con el color hay gato encerrado. Para que un día sigamos robando. De nosotros hay grandes cantantes y río guá, 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 porque nos cuesta doble llegar a gigantes. Dicen que con ese color tiene la misma oportunidad. Dicen que
información.
No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más.
El pasado 1 de octubre, en un solo día, la policía detenía en Nueva York a cerca de 700 activistas del movimiento contra el poder de la banca y Wall Street. En titulares y notas de agencias y otros medios sobre el incidente, apenas se incluían juicios de valor sobre la actuación policial o análisis críticos sobre el régimen político y social de Estados Unidos. Unos días más tarde, estos mismos medios reproducían, sin contraste alguno, la denuncia del famoso disidente cubano Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la denominada Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, sobre un supuesto récord de detenciones en Cuba durante el mes de septiembre. Decenas de medios de todo el mundo aseguraban que la policía cubana había llevado a cabo más de 500 arrestos de corta duración, la mayor cifra de los últimos 30 años. Tanto titulares como texto de las noticias eran en su inmensa mayoría valorativos, condenatorios del gobierno y régimen político vigente en la isla y otorgaban credibilidad absoluta a la citada fuente única. Pero algunos datos, que estos mismos medios conocen, pero han decidido censurar, inducen a serias dudas sobre la citada cifra de detenciones. A comienzos de septiembre, la televisión cubana demostraba que en la última lista de supuestos presos políticos que periódicamente entrega a la prensa extranjera el citado Elizardo Sánchez, había una serie de nombres inventados, como los de varias integrantes del equipo de voleibol de Perú, el de un futbolista boliviano e incluso el de un pintor español del siglo XVIII. Un cable de la Oficina Diplomática de Estados Unidos en La Habana, revelado por Wikileaks pero también censurado en los grandes medios, demuestra que Elizardo Sánchez y su Comisión Cubana de Derechos Humanos son receptores de fondos del gobierno de Estados Unidos, algo que desmonta cualquier intento de presentarse como una fuente civil independiente. De hecho, uno de los excolaboradores de Sánchez, el también disidente Richard Rosselló, le acusa de robar el dinero que el gobierno de Estados Unidos y otras potencias destinan a la disidencia y de estar más interesado en mantener una lista bien abultada de presos políticos que en los problemas reales de la oposición. La propia agencia estadounidense de noticias Associated Press, AP, en un reportaje reciente, ponía en duda los citados datos de detenciones, ya que, decía, no fue posible confirmar estas cifras de manera independiente y el gobierno cubano no hizo comentarios. Dos periodistas enviados a la isla por dicha agencia hacían un retrato descarnado de la situación de la llamada disidencia. Afirmaban que esta disidencia trata de lograr el apoyo de una sociedad que nunca ha parecido particularmente receptiva, que no ha podido emular las sublevaciones que ocurrieron en el mundo árabe o siquiera las protestas exigiendo mayor justicia social que sucedieron en Gran Bretaña, Grecia o España. Y llega a una conclusión certera. En Cuba es común encontrar gente descontenta con la realidad del país, pero pocos consideran a los disidentes como una alternativa real. Y recordaba cómo lo reconocía hasta el propio jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, Jonathan Farrar, en un informe interno revelado por Wikileaks. Pese a sus afirmaciones de que representan a miles de cubanos, nosotros vemos, decía el diplomático, muy pocas evidencias de ese apoyo. La agencia AP también hacía hincapié en que en la actualidad Amnistía Internacional no reconoce prisioneros de conciencia en Cuba, ya que quienes son defendidos como tales por Elizardo Sánchez o las Damas de Blanco están tras las rejas por delitos a veces violentos como sabotaje o secuestro de naves. Pero los grandes diarios que llevaban a titular la supuesta ola récord de detenciones hablaban, sin mención alguna de este carácter violento de sus acciones, de unos 80 condenados o procesados por motivos políticos en la isla. Mientras, en Estados Unidos se detenía en un solo día a 700 activistas políticos y en lugares como Grecia o Chile, la policía empleaba gases lacrimógenos, porras, pelotas de goma y otros instrumentos de represión contra trabajadores y estudiantes. Una imagen tan habitual en el mundo que la gran prensa internacional anhela poder captar en Cuba y que a pesar de las decenas de millones de dólares que recibe la llamada disidencia cubana para sus constantes provocaciones, nadie ha podido ver en la isla en los últimos 53 años.
¡Mentiroso!
Una segunda entrevista también verdaderamente interesantísima, realizada a su vez en el marco de estas jornadas por el 20 aniversario de la CESC, de la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba. Se la hacíamos a Joseba Macías, periodista, guionista y profesor de la Universidad del País Vasco, sobre el controvertido asunto de la sociedad civil en Cuba. Escuchamos.
Estamos en las jornadas por el 20 aniversario de la CESC, de la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba. Una de las personas invitadas a estas jornadas internas de reflexión y debate es Joseba Macías. Joseba Macías es sociólogo, periodista, profesor en la Universidad del País Vasco, documentalista y un gran conocedor de la sociedad cubana. Precisamente en el mes de mayo defendía su tesis doctoral sobre la sociedad civil, sobre la articulación de la sociedad civil en la Cuba revolucionaria. Bienvenido, Joseba.
Hola, José, muchas gracias.
Bueno, el tema de la sociedad civil en general y la sociedad civil en Cuba, un tema polémico, contradictorio y también muy manipulado, ¿no?
Yo creo que sí, que estamos ante una de esas palabras, esos términos tótem que da lugar a mucha manipulación, siendo esencialmente complejo. Mira, hay muchas voces, por ejemplo, que hablan de que no se puede citar a Cuba en una perspectiva de articulación de sociedad civil, porque en una sociedad en la que no existe lo que podríamos denominar los mecanismos representativos de la democracia burguesa occidental, no existe una sociedad civil como tal. Y frente a esa teoría, yo defiendo, como muchísimas más personas, que todo lo contrario, que en Cuba se puede hablar de una sociedad civil compleja, heterogénea, diversa, que se ha ido fraguando a lo largo de este propio proceso revolucionario y siguiendo con los postulados de Gramsci, el gran político y filósofo italiano, que para mí es fundamental a la hora de acercarnos al concepto de sociedad civil, hablar de una realidad marcada por una hegemonía, un bloque histórico, como es el que se ha constituido en Cuba a partir de 1959, y un proceso evolutivo, como te decía antes, muy heterogéneo, y a la vez con la existencia de muchos más espacios de lo que determinadas voces dicen que existe. Yo creo que, evidentemente, hablar de la relación cubana y de sociedad civil son palabras que conjugan perfectamente.
¿Cuáles podríamos decir que son los principales actores sociales en esta sociedad civil cubana de hoy, dentro de la gran complejidad, como tú dices, que puede existir?
Siguiendo a Gramsci, como te decía antes, podemos hablar de una sociedad civil articulada en claves estrictamente institucionalizadas, lo que podrían ser los organismos de masas, que, como bien sabéis, establecen una serie de elementos de articulación social desde estructuras fundamentalmente sectoriales, el caso de los campesinos en la ANAP, el caso de la juventud en la OJC, de los estudiantes en sus estructuras en función del segmento de edad, y de la Federación de Mujeres Cubanas y los CDR, ¿no?, los Comités de Defensa de la Revolución. Esa es una parte, sin duda, de la sociedad civil cubana, pero existen muchos más elementos. Se puede hablar de sociedad civil en distintos ámbitos. Siguiendo a Gramsci, hablar de los medios de comunicación sería una reflexión. La existencia de la articulación religiosa, sus distintas variables, o la aparición de espacios concretos de debate y opinión, como han surgido sobre todo en las últimas décadas. Entonces, como ves, hablamos de microcosmos muy diversos, pero a la vez pues muy, muy ricos por su propia complejidad, ¿no?
Podríamos decir que el esquema, la estructura de sociedad civil revolucionaria clásico, por así decirlo, de las décadas anteriores, de alguna manera está cambiando. Incluso podríamos hablar de una cierta un paradigma de crisis de esa estructura de sociedad civil.
Yo creo que sustancialmente sí. El propio Gramsci hablaba de, como te decía antes, de hegemonía, bloque histórico, nueva sociedad civil, no en enfrentamiento contra el Estado. Es decir, la sociedad civil, por concepto, no tiene que leerse únicamente en claves neoliberales, sino que también tiene una lectura de elementos de complemento dentro de un concepto, en su lectura marxista, de superestructura. Él eleva el concepto de sociedad civil a esa categoría. Sí hay un proceso de cambio y transformación en estas estructuras que podríamos llamar tradicionales revolucionarias, pero fruto también de los propios cambios en la sociedad. Hablar de la realidad de la mujer cubana hoy, por ejemplo, no es una realidad uniforme. Ya en los últimos congresos, no en este último, sino en los dos, tres últimos congresos de la Federación de Mujeres Cubanas, distintas voces hablaban ya de qué es la mujer cubana. No se puede teorizar para un arquetipo, un concepto de mujer militante tipo, ¿no? Esa pluralidad se refleja en todos los ámbitos. En el ámbito vecinal, los CDR surgen en un contexto fundamentalmente bélico, de resistencia, de articulación de la base para evitar una penetración nada metafórica del enemigo, ¿no? En ese sentido, el papel que los CDR jugaron posteriormente, por ejemplo, en distintos ámbitos de la defensa civil, en la ayuda, la contribución a la distribución de alimentos, en el reparto de medicamentos y vacunaciones junto a las organizaciones sanitarias, es un hecho. O después en el papel de definir los problemas que se suscitaban en los barrios antes de la aparición en la institucionalización de las asambleas de rendición de cuentas. Y hoy en día, ¿qué sería? ¿Cuál sería el papel de los CDR? Pues es contradictorio, porque para uno sigue jugando un elemento de control social más o menos devaluado, pero precisamente en esta realidad nueva, diversa y compleja de la que estamos hablando, ese papel ha cambiado sustancialmente. Y lo mismo ocurre en el caso de los estudiantes, en el caso de la ANAP, por supuesto,
campesinos,
en el caso de los campesinos y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, porque de un movimiento que unía una lectura desde lo social también con lo económico, se han ido produciendo una serie de cambios sustanciales en la colectivización del campo, en el trabajo de la cooperativización, en fin, las experiencias que ahora se quieren llevar a otros ámbitos de la esfera económica. Como bien sabemos, en el ámbito campesino, estos mecanismos de articulación son antiguos, ¿no? Entonces, como ves y como te señalo, sí podemos hablar sin duda de una serie de transformaciones, evidentemente absolutamente que mantienen los mismos valores que esa compleja realidad social de ahora, ¿no?
En tu estudio das un, le das un papel muy importante en esta composición de la sociedad civil cubana actual y en el contexto también de los cambios que pueden estar existiendo a la juventud, ¿no? ¿Qué papel está desempeñando ahora la juventud cubana? ¿Qué cambios, qué complejidades ves tú que se puedan subrayar?
Es un tema complicado porque la juventud cubana debería ser, y de hecho así se teoriza, como el gran elemento de continuidad, ¿no?, de lo que fueron un proceso revolucionario puesto en marcha por la generación de sus padres o la de sus abuelos. Tener en cuenta que estamos hablando de una juventud que ha crecido, ha tenido sus primeros procesos de socialización a raíz fundamentalmente del periodo especial, que han conocido una revolución más entre comillas, en la medida de que ellos no han vivido esos procesos, que sus referentes y su imaginario se limita prácticamente a los elementos de la revolución, por un lado. En una sociedad muy hiperideologizada, con un papel omnívodo del Estado hasta prácticamente los años 90, que ha ido desapareciendo. No sé si tanto por propia voluntad del Estado como una realidad. De hecho, ya no se llega a todo, se van estableciendo espacios de autonomía. La juventud es consciente de todo eso. Únele a esto el hecho de que en muchas ocasiones esos referentes permanentes en la televisión, en sus propios libros de enseñanza a Sierra Maestra, a los grandes logros épicos de la Revolución, si me permites la caricatura, son un poco como el Pleistoceno. Ellos forman parte de su cultura, pero son elementos muy, muy, muy lejanos. Todo esto yo creo que conlleva un conflicto que, unido a la dificultad abierta que se suscita en lo cotidiano a raíz del periodo especial, conlleva una especie de fractura entre la esfera de lo privado y la esfera de lo público. La esfera de la cotidianidad de la casa, por ejemplo, y la necesidad de mantener un discurso oficial. Eso ha dado lugar, como bien sabemos, a determinadas pautas de doble moral que siempre han podido existir, como en toda sociedad, pero que a partir de aquí se radicalizan, a una heterogeneidad de la propia juventud, una evidentemente muy militante, otra que yo creo que es mayoritaria, digamos, con un cierto alejamiento de la militancia cotidiana, pero identificada con ese proceso que al fin y al cabo es el suyo. Es decir, que ante una posible, y yo creo que no nada viable hoy, invasión, acudirían todos a defender su país. Muy nacionalista, no tanto muy marcada por una lectura de, digamos, los grandes clásicos del marxismo, porque ese es su contexto. Muy diversa, muy heterogénea, con la reaparición de nuevos elementos de estratificación también, de lo que podemos llamar tribus urbanas novedosas, con nuevos espacios que han ido consiguiendo, pese a las enormes dificultades de la plasmación de esos funcionamientos colectivos en lugares públicos. Creo que el referente de la calle G en La Habana de los fines de semana es todo un ejemplo, ¿verdad? Y si cualquiera pasea por esa enorme calle, que es muy larga, la que hay miles y miles de jóvenes agrupados en función de entornos. Por ejemplo, cosas curiosas que tienen mucho que ver con esta transformación sociológica. Desde que el sistema de educación hace que los jóvenes cubanos no tengan únicamente relación con sus compañeros del barrio y que por razones diversas tenga que estudiar, pues imagínate, un chico del Vedado, una chica del Vedado, tenga que ir a la Víbora, entonces establecen nuevas pautas de relación. ¿Y dónde se reencuentran? En ese punto que es, por ejemplo, la calle G. No es ya el barrio en el que veo a mis amigos, porque los que están ahí no coinciden conmigo en estudios. Eso como un elemento, yo creo, que es muy importante. Y por otro, pues sin olvidar también una realidad global, mundial. El joven cubano de hoy no es ajeno a ese contexto. Es fruto de una sociedad o de una realidad social mundial muy individualizada, muy marcada por el consumo. Y eso también se refleja en otros elementos de una juventud que lo que quiere es, en muchos casos, una mejora de sus de su situación cotidiana y contener, lógicamente, las aspiraciones, incluso de moda, de hábitos, de conducta, pues más globales. Ten en cuenta que el turista también está ahí, la televisión también está ahí. Aunque eso es importante, por ejemplo, los mecanismos de acceso a los medios de comunicación son sustancialmente alternativos. A mí eso sí me llama la atención. Es decir, esta es el bloque generacional que menos ve la televisión, y que tiene otros mecanismos, tipo, como te de, como quizá conozcas muy bien, pues el acceso a los portátiles, sobre todo en el fenómeno urbano, el acceso a los portátiles y el pase de de todo tipo de series de producción de ficción, de televisiva, tanto europea como norteamericana. Esos son sus, sus referentes. Y sigue habiendo problemas para los espacios públicos. No hay dinero. ¿Qué alternativa tengo yo, joven cubano, al fin, durante un fin de semana? Toda esta serie de elementos en juego, desde esa perspectiva de heterogeneidad que te planteo, pues hacen que estemos hablando de un de una generación muy, muy compleja y que, en mi opinión, necesita de estímulos nuevos, de debate, de participación, como en otros ámbitos, pero en ellos especialmente, y de recuperación de valores revolucionarios que creo que ellos los tienen como pautas de conducta cotidianos, pero que no los defienden como tal. Es decir, forma parte de sus hábitos y costumbres, aunque yo creo que no son muy conscientes, ¿no? Eso creo que por eso es muy importante ver. En definitiva, hablamos de lo que va a ser la nueva sociedad cubana, no olvidemos, en un país donde prácticamente más del 60% de la población tiene menos de 35 o 40 años, ¿no?
Tú me señalabas también la importancia que tiene el ámbito de la cultura, ¿no? En esa articulación de la sociedad civil, incluso con elementos contradictorios, ¿no?
Sí, la cultura de la revolución es, yo creo que no ha sido estudiada en su conjunto de una forma exhaustiva o tan exhaustiva como se merece. Hablamos de un intelectual muy granciano, muy orgánico en el sentido granciano del término, muy crítico, muy defensor de su proceso, pero a la vez manteniendo territorios y espacios propios. Eso se ha visto prácticamente desde el inicio de la Revolución, con las primeras publicaciones, con el primer cine que se hizo. Figuras para mí tan cercanas al concepto del hombre nuevo del Che como pueda ser Titón Gutiérrez Alea, ¿no? En su propia práctica como director y hombre intelectual de acción, ¿no? Lo mismo se ha podido ver posteriormente en ámbitos como la música. El fenómeno de la nueva trova, aparte de lo que podamos tener identificación por las canciones, es un fenómeno muy interesante porque ha unido la tradición con elementos de la modernidad, con el concepto de la canción de autor, y no siempre en un camino fácil, ¿no? Porque la propia oficialidad siempre ha visto, con, sobre todo al principio, pues con cierta distancia lo que pueda ser esta, el mundo del teatro, el mundo de la literatura. En fin, yo creo que en definitiva la intelectualidad cubana ha estado muy arraigada en su pueblo. No existe tanto esa figura, digamos, del gran intelectual estrella como puede surgir en otras sociedades, como en nuestros entornos, pero a la vez con enorme prestigio social, con mucho reconocimiento y con una labor muy crítica respecto a un proceso que mayoritariamente han sentido como suyo. Incluso muchos de los que se han ido del país. O sea, porque esa diáspora intelectual, fruto de muchas cosas, si seguimos un poco, leemos lo que va ocurriendo en estos últimos años, y se puede hablar de un retorno que yo creo que es muy significativo, ¿no? De lo que estamos viendo, que esa, digamos, desafección con el proceso revolucionario ha respondido a cuestiones muy diversas, pero no a unas estrictamente políticas. Y eso yo creo que es todo un síntoma en el que también hay que destacar, y termino con la labor de personas como Abel Prieto. Yo creo que el Ministerio de Cultura ha jugado una labor magnífica, el actual ministro de Cultura. Desde Armando Jario, creo también, ¿verdad? Que fue el anterior ministro de Cultura, desde que surge el ministerio. Yo creo que ha jugado un papel muy, muy importante a la hora de establecer puentes con esta diáspora, a la hora de facilitar y fortalecer el trabajo de nuevos creadores, de establecer espacios de creación. El caso de, por ejemplo, de estos nuevos jóvenes independientes cineastas, ¿no? Que dado el proceso de democratización de la filmación y de la imagen, pues están haciendo ya documentales con cámaras cuasi profesionales, ellos mismos se editan sus trabajos en sus ordenadores, con sus programas de edición propios, y los sacan a la calle, encuentran espacios para exponerlo, lo mandan a festivales. Yo creo que eso es todo un ejemplo, como te decía, de una cultura bien entendida y con un papel muy, muy activo en esta articulación de la sociedad civil.
Los grandes medios de comunicación nos retratan, como tú decías al principio, un país en el que no existe sociedad civil, e incluso retratan a esta sociedad civil de una manera un tanto en forma de caricatura. La relacionan, por ejemplo, con lo que se llama la disidencia política, la contrarrevolución cubana. ¿Qué podemos decir de todo esto? ¿Podríamos hablar de que existe una sociedad civil revolucionaria, una sociedad civil contrarrevolucionaria?
No, a mí no me gusta ese concepto. Además, creo que no es nada adecuado, y además que no se acerca en absoluto a la realidad. Sí es cierto que hablar de Cuba, como bien sabemos, genera pasiones absolutas, ¿no? Es muy difícil encontrar elementos de objetividad en una realidad muy ideologizada y que, por otra parte, pues como decía el gran escritor Lichi Diego, que ha muerto hace poco fuera del país, la razón dicta, la pasión ciega. Y eso es una realidad en la reflexión sobre Cuba. Y yo creo, por ejemplo, que este papel de deslegitimación de la sociedad civil cubana desde el exterior responde claramente a un marcado interés ideológico. La disidencia política real no es un hecho articulado en la Cuba de hoy en día. En el archipiélago o en la isla, hablar de disidencia es hablar de elementos de enfrentamiento con la oficialidad, por decirlo así, pero que tienen sus espacios de propios, desde el propio partido en muchas ocasiones, desde nuevos centros de investigación, desde nuevos medios de comunicación que van surgiendo. Todo eso son elementos de cierto juego de balance. La disidencia política, digamos, creada en el exterior, yo creo que es una realidad ajena a la cotidianidad cubana. Sin olvidar que es cierto que, por supuesto, hay personas que no están de acuerdo con el proceso revolucionario, uh-huh, y que desde unas posturas honestas tienen la desgracia, uh-huh, de vivir en un país en el cual todo proceso de contrario es, uh-huh, identificado con el enemigo, nada eufemista, nada metafórico tampoco, uh-huh, de Estados Unidos. Siendo cierto que muy buena parte ha estado articulada directamente por los países occidentales, yo sí creo que puede y deberían existir espacios en Cuba para este tipo de defensas desde el respeto al propio sistema. Yo, por ejemplo, una opinión muy personal, el concepto de un único partido creo que no es un concepto real para la Cuba de hoy en día. El propio partido es fruto de muchas cosas. Es muy diverso en su propia concepción. Pero ¿por qué no pueden existir partidos políticos que asuman el que queda blindado el concepto del sistema, que en el caso occidental es la economía de mercado, es la unidad, mm, de la patria y tal? Ese es el blindaje. A partir de ahí, todo juego es posible. Mm. Bueno, pues yo propongo, modestamente y con la boca pequeña, mm-hmm, un proceso revolucionario en el que se reconozcan una heterogeneidad de reflexiones desde la aceptación, mm, que además estoy convencido que es mucho más democrático, de que el socialismo es el marco desde el cual realizamos nuestras reflexiones. Es decir, pensando, mm-hmm, en el ser humano como gran elemento articulador de cualquier realidad sociopolítica, uh-huh, y evitando, en este caso, pues estar sujetos a la tragedia del mercado, ¿no? Uh-huh. Sin olvidar, perdóname, el papel activo del mercado, o sea, de ingenuos tampoco somos. Pero si esa no es la prioridad, sino la necesidad de la justicia, la equidad, la igualdad social, a partir de ahí charlemos y debatamos.
Las fórmulas pueden ser diversas.
Claro, siempre es bueno.
Por último, te quería preguntar, estamos en un escenario ahora de cambios económicos ya claros en Cuba. ¿Tú crees que estos cambios económicos están trayendo o van a traer en el futuro inmediato cambios en la composición de la sociedad civil?
Claro, deberían traerlos, y además es consustancial, cambios en la esfera de lo económico, cambios en la esfera de lo social. Habrá que ver hasta dónde, porque fíjate que una de las grandes palabras de orden en la reflexión colectiva reciente que ha tenido lugar en la isla, bueno, han sido dos: una, la territorialidad, es decir, superar ese concepto de diferencias tanto entre centro y periferia en la ciudad como entre las distintas geografías de la isla o del archipiélago, eso por un lado, y dos, la implementación, es decir, los propios cubanos y cubanas dudan de cómo se van a poner en práctica esas interesantes teorizaciones. Eso es todo un síntoma de que hay una cierta preocupación, pero de entrada existe ya un paso enorme, que es el de la voluntad de asumir, como te decía antes, que el papel omnívodo del Estado no tiene sentido en la Cuba actual y que la existencia de nuevos espacios necesitan también ser extendidos al ámbito de lo económico. Bueno, vamos a ver hasta qué punto se puede hacer una, yo creo que sí, que se puede hacer una estructuración socioeconómica basada en la pequeña y mediana empresa, con mecanismos de control para evitar precisamente ese espíritu y esa ansia tan humana de la ambición y la acumulación. Y a partir de ahí verlo en el campo se ha intentado hacer con mayor o menor éxito, pero en definitiva es extender esa experiencia a la nueva realidad. Claro, eso debe ir sustentado en una participación activa de la población en la toma de decisiones. Uno de los grandes logros del proceso revolucionario, en mi opinión, es haber creado, generado colectivamente una de las poblaciones más maduras y con más nivel de educación del mundo. Ese potencial de tan alto nivel cultural implica también una sociedad mucho más crítica, mucho más dispuesta a plantear. Tú tienes que establecer, que además es tu activo, mecanismos que posibiliten que esa población canalice sus formas de respuesta, de debate, de participación, de contraste de opiniones. No existen muchos todavía en la Cuba de hoy, porque es hija precisamente de esta lectura más verticalista, fruto de muchas cosas, buenas y malas, de y sin duda del bloqueo, de la agresión exterior, pero yo creo que nuevos tiempos, nuevas necesidades, y desde la convicción de que esta revolución dentro de la revolución, si tiene un lugar en el mundo donde es posible por los mimbres ya existentes, es precisamente Cuba. Y en ese sentido sí soy optimista.
Tiró la puerta de la calle y se adentró en la oscuridad. La noche estaba con la luna llena. Los globos se reúnen en la esquina de la sociedad. La capital es una selva negra. Quizás ya no hay nadie que le pueda aconsejar. Quizás tiene hambre como todos los demás. Jamás tuvo nada y en su noble corazón corre dólar, corre sueños corroídos por la corrupción. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. A todas las fuerzas del peligro sabe cómo combinar el bienestar con el delito. Si estuvieras en mi lugar, me digo, ya tendrías que inventar algo más para tus hijos. Ahora soy un desgraciado, Lupe, todo me da igual. Cuidado que te salían las venas. En esta vida soy un pobre diablo y no sé en otro sistema lo que fuera.
Hasta aquí Cuba Información, agradecemos vuestra compañía, recordaros que podéis escucharnos a través de nuestra web cubainformacion.tv, donde podéis también tener acceso a nuestra videoteca ya con 5.000 vídeos y a nuestras publicaciones en papel, ya 18 hasta la fecha. Recordaros que el próximo año cumplimos ya 5 añitos, 5 años de Cuba Información, que nacía el 1 de mayo del año 2007. Bueno, pues un fuerte abrazo de todo el equipo de Cuba Información y hasta la próxima semana.